¿Qué es esa introducción? Es el último capítulo, bueno, el último episodio de esta gran serie, se podría decir. Ha estado fabuloso compartir aquí con ustedes este libro, este conocimiento. Y entonces, bueno, el último episodio tenía que estar alegre, ¿no? ¿Qué tal? ¿Les gustó esa rolona? Es de Todd Terje, ese men es un craxote, yo no lo conocía hasta hace unos cuantos meses. Y la verdad me encanta su música. Si a alguno no le gusta, va a ser porque no le gusta la electrónica, pero si le gusta, pues disfrútela conmigo. Bueno, entonces hoy vamos con la segunda parte del capítulo número 20. Era sobre discos compactos. Pero bueno, no vayamos tan rápido, vayamos más despacio, ¿eh? Hay que disfrutar este episodio que ya va a ser el último. Y luego, a ver hasta cuándo nos volvemos a ver, ¿eh? Bueno, de hecho esta cancioncita dura más de 6 minutos. Pero por si a alguien no le gustaba, mejor no la quise poner completa aquí. De hecho, no sé qué tan bien se vaya a escuchar, porque no está... ¿cómo digo? No está grabada directamente, sino que literal con el micrófono de mi teléfono estoy, y bueno, aparte en otras bocinas, en esas otras bocinas estoy reproduciendo la canción, y luego con mi teléfono estoy volviendo a recoger esa señal, así que es posible que no se oiga tan sabroso como se oye directamente. Pero si lo quieren escuchar, pues ya saben, es Todd Terje, y esa se llama Inspector Norse. Sí, porque tal vez por aquí hay algún... no sé, algún bachatero o algo así. Pero bueno, yo quería hacerme aquí alegre este último episodio. En este episodio vamos a hablar sobre qué es el CACD. No sé la verdad qué es, ahorita lo voy a aprender yo también. También vamos a ver como los tipos de CACD, dónde reproducir CACD, tal vez es lo... Bueno, no sé qué es, ahorita vamos a ver qué es. Tal vez sí sé qué es, pero no con ese nombre. Luego vamos a hablar sobre el HDCD. Ok. Y por último, el Dual Disc. El capítulo de ayer quedó un poquito corto. Pero la verdad es que si no, este capítulo que estoy haciendo ahorita iba a quedar muy vacío. Entonces necesitaba que hubiera algo de contenido hoy. Yo creo que este capítulo va a durar los 40 minutos. Yo creo que sí. Quizá un poquito más. Además, no hay problema de que sea larguito. Ya es el final. Hay que gozarlo, ¿eh? Hay que gozarlo. Si es primera vez que oyes uno de mis capítulos, no te alegres. No todos son así de divertidos al principio. La verdad es que este, por ser el último, lo quise alegrar un poco más. Pero igual, todos los capítulos tienen información súper buena. Bueno, se terminó la cancioncita. Ahorita los últimos minutos la mantuve así con volumen bajo, pero no sé qué tanto se haya captado. Y de lo que se haya captado, no sé qué tan bien se escuchó. Espero que se haya escuchado bien. Si no, pues, que lo siento. En mi futura edición de podcasts, si es que así se dice, y en mis futuros episodios, pues quizá ya tenga mejor producción. Porque recordemos, yo inicié este podcast para aprender a cómo usar, hacer un podcast, cómo era todo este rollo de que se subía a las plataformas, cómo era usarlo desde aquí de Anchor. Vi que no es muy buena opción para hacer podcasts, pero lo que me gustó es la facilidad que te da para que se publiquen un montón de medios. Pero lo que no me gustó es que el contenido te lo roban. O sea, yo todo lo que he hecho hasta ahora de mis episodios no son propiedad mía, son propiedad de Anchor, al parecer. No, eso no me gustó, pero si algún día lo voy a hacer profesionalmente, definitivamente no va a ser con esta plataforma de Anchor. Pero, pues, me está ayudando para experimentar. Además, aproveché para compartir, se podría decir, el conocimiento que este libro de audio que estuve leyendo en toda esta serie nos ha enseñado. Ha estado... Sí, bueno. Ha estado bastante bueno. Sí tiene varias áreas de mejora, principalmente la redacción. Nos dimos cuenta... Bueno, la redacción y la traducción. Nos dimos cuenta que ambas eran muy malas. En cuanto a la redacción, es que a veces era tan confusa y yo a veces me trababa leyendo, o sea, me trabé varias veces que no me debí trabar. ¿Por qué? Por la redacción. Y luego la traducción, porque te muestran pues palabras que al menos aquí, bueno, no son muy usadas o no existen quizá. Quizás solo son para alguna región que entre ellos se entienden. No recuerdo de dónde. Así como lo que más me molestó fue la palabra codo. Debería ser rodilla o gni. Pero bueno. Empecemos ya entonces, pues, porque ¿qué? Ya van a querer ser 10 minutos de introducción. A la vez no está tan mal, porque gócense este episodio, ya es el último, Sí. Bueno. Entonces, creo que sin más que introducir y sin más que decir, y bueno, si tengo algo más que decir, seguramente lo diré al final. Pero bueno, entonces empecemos con la segunda parte del capítulo Nuevas generaciones de discos compactos. Entonces, iniciemos. Entonces, el primer tema es el SACD. Y dice: los intentos de mejorar
El formato CD audio vino por parte de los ingenieros de Sony y Philips, curiosamente los inventores de los discos compactos. Sus investigaciones se vieron materializadas en el formato CACD. Ah, ahora ya sabemos qué es. Super Audio CD. En lugar de seguir con la digitalización PCM tradicional, que curiosamente vienen defendiendo y mejorando desde finales de los 60. 70, perdón, finales de los 70. Qué curioso, ¿eh? Diseñaron un sistema nuevo que da como resultado un sonido más fiel a la onda analógica original y que, como ellos llaman, es un salto cuántico para la música. Ahora, ¿cómo funciona el CACD? La nueva tecnología descubierta se llama DSD, Direct Stream Digital. Y su tecnología, conocida como modulación Delta Sigma, se basa prácticamente en el modelo opuesto al DVD audio. En lugar de aumentar la capacidad de los muestreos a 24 bits, el DSD los reduce a solo uno. ¡Wow! Interesante. Así que cada vez se toma una muestra de la señal analógica. Perdón, así que cada vez. Perdón. Así, cada vez que se toma una muestra de la señal analógica, solo se almacena un bit. ¿Para qué? Perdón, un bit que, para entendernos, indicará si el valor de la onda en dicha muestra es superior, 1 o inferior, 0, a la anterior. De esta forma, cuantos más unos vayan seguidos, más alta será la frecuencia, y viceversa. Evidentemente, para ampliar la falta de información que supone emplear un solo bit, la tasa de muestreo no se limita a 44.100 Hz o 192.000 Hz, sino que asciende a nada menos que a los 2.822.400 Hz. Joder, qué alta frecuencia. Potente, ¿eh? Bueno, así parece, potente con menos consumo, bueno, no consumo, calidad, bueno, no, no sé cuál es la palabra que busco, pero continuamos. Dice, las ventajas de este sistema son muchas. Sí, aquí las vamos a ver. Por un lado, el sistema de grabación digital se acerca más al empleado en la grabación analógica, al ser el más a ser más continuo y no estar restringido a unos valores mínimos y máximos de cuantificación. Lo de los sample rate, sample size, la frecuencia, etc. Lo que produce un sonido más natural al oído humano. Interesante. Por otra parte, los componentes necesarios para decodificarlo son, en principio, muy sencillos, pues solo han de trabajar con un único bit de datos. De hecho, en la mayoría de reproductores de CD actuales, con un mínimo de calidad se emplean DACs o DACs, convertidores de digital a analógico, de un bit para intentar evitar en lo posible la artificialidad del sonido, PCM de 16 bits. La diferencia es que ahora no es necesario suavizar la señal, únicamente introducirla por un filtro paso bajo analógico. Dice, al igual que el DVD audio, el formato SACD cuenta con la posibilidad de incluir información de hasta 6 canales de audio independientes, codificados mediante un sistema de compresión sin pérdida, lossless, llamado DST por Direct Stream Transfer. Además, del mismo modo en que los discos DVD audio se suelen incluir en una pista Dolby Digital para hacerlos compatibles con todos los lectores de DVD, los discos CACD pueden albergar información PCM a 16 bits totalmente compatible con cualquier reproductor de CD, lo que se conoce como discos CACD híbridos. Esto se consigue empleando dos capas de lectura. En la más superficial estará la información DSD en alta resolución, mientras que la interior se incluirá que en la anterior se incluirá el audio PCM convencional. Interesante. Esto me parece buena información, aunque ya para la época ya se está queriendo empezar a ver viejito, ¿eh? Quiere. Ahí va queriendo. Pero bueno, nos viene bien saberlo por lo mismo que dije ayer, que para hacer algo mejor hay que conocer su pasado. Algo así, básicamente. Si quieren oír la reflexión completa, escuchen el de ayer. Y los que ya lo escucharon, bravo. Y bueno, nos muestran una imagen que yo miro. Que no la entiendo mucho, ¿eh? O sea, en el primero comparan el CD con el CACD. En el CD está la entrada. Que solo tiene dos canales, perdón. Y en la salida tiene... Bueno, no sé qué son esos. Ah, ya vi. Bueno, el CD tiene el Delta Sigma Modulator, el Decimation Digital Filter, y luego del CD el Interpolation Digital Filter, el Delta Sigma Modulator y el Analog Low Pass Filter. Y el CACD tiene únicamente el Delta Sigma Modulator y el, vamos a ver, el Analog Low Pass Filter. De esta imagen no entendí ni madre. Ojalá ustedes sí. Y si no, no se preocupen, no fueron los únicos. Yo también ando aquí viendo algunas cosas que incluso no entiendo. O sea, todo me parece absolutamente interesante. Pero hay cosas que son como que más complejas o tienen más teoría de la que nos muestra aquí para entenderlas bien. Y bueno, nos muestran unas imágenes pues de cómo son los discos. Por ejemplo, está el single layer disc. Bueno, visualmente se miran iguales todos. El dual disc layer. Ambos de los que acabo de mencionar son HD layers. Y también tenemos el hybrid disc, que tiene un HD layer y un CD layer. Interesante que nuestro último capítulo nos esté dejando medio confundidos. Pero bueno. Dice, para identificar los tipos de CACD, está bien que diga así, mejor voy a decir CACD, porque la CD sí es por CD y el SA es de... Joder, ya se me olvidó. ¿Qué era? Algo de audio. ¿S qué? ¿Qué era la S? Ahí está. Super audio. Bueno, existen unos anagramas en la caja que nos ayudan a saber en qué aparatos se puede reproducir. Ok. Los single layer solo funcionará en lectores CACD. El hybrid stereo, este modelo funciona en lectores CD convencional con la capa PCM y lectores CACD con el audio mejorado. Y luego tenemos el single layer multichannel. Dice, este modelo solo funcionará en reproductores CACD reproduciéndose en multicanal en los modelos adecuados o en estéreo. En aquellos que no dispongan de multicanal. Y por último está el hybrid multichannel. Este modelo funciona tanto en lectores CD como en lectores CACD, pero aplicando lo dicho al modelo anterior, si el lector CACD es multicanal, obtendremos un sonido multicanal. No me miren, estoy confundido. No, está bien, no saber algo, uno tampoco tiene que saber todo. Al menos tiene que saber que no sabe algo, ¿eh? Bueno, y dice, cada CACD multicanal incluye una versión completa estéreo de la música, aparte de añadir la versión multicanal. Ok, nos muestran un CD y nos muestran las partes que tiene, digamos, la grabación, creo yo. Está la parte del multichannel, la del master talk, no sé de qué es el talk, la parte del two channel stereo. Y también tiene un espacio de extra data. Sí, son como que las áreas para grabar en el disco. Ah, no sabía yo eso. No sabía yo eso. Bueno, dice, para una máxima libertad artística, el sistema multicanal de CACD puede ser creado de varias maneras. De tres canales, de 4, 5 y 5.1 canales. Empecemos con la de tres canales. Dice, esto activa los altavoces izquierdo, derecho y central para un sonido direccional o con mejor reproducción de un directo, por ejemplo. La de cuatro canales usa un canal izquierdo, derecho, surround izquierdo y surround derecho, dando así una distribución envolvente en todos los altavoces. La de cinco canales añade al modelo anterior un canal central, sirve para un mejor posicionamiento. Y la de 5.1 canales añade lo dicho anteriormente más 1.1 de subwoofer, mejorando así los bajos y teniendo un sistema envolvente completo con reproducción mejorada de las frecuencias. Ok. Dice dónde reproducir un SACD. Ahora mismo la oferta de reproductores solo SACD está casi limitada a equipos Sony y de Philips. Pero esto cuenta con una gran ventaja. El catálogo de audio que maneja Sony Music, aparte de los Virgin Epic, Gefe, Hive, MCA o Blue Note, frente al catálogo de Warner Music, EMI Music o Panasonic, que está publicado en DVD Audio. Ok. Bueno, entonces vamos ahora con el HDCD. High Definition Compatible Digital HDCD es un proceso de codificación. Ok. que se realiza para alcanzar la riqueza y detalle del sonido original. Captado por el micrófono. Así, captado por el micrófono. Incluido en Compact Disc y DVD Audio. HDCD ha sido un lu perdón, ha sido usado en muchos CDs que ya se encuentran en el mercado, fácilmente localizables por el logo. Sí, el logo. Iba a decirlo, creo que al inicio del capítulo, o no sé si ayer, cuando leí sobre este tema, o sea, que vi que íbamos a ver este tema, vi el loguito este y sí, me hacía conocido. Los CD codificados como HDCD suenan mejor porque se emplea una tecnología de codificación de 20 bits en vez de la tecnología de 16 bits estándar en los CDs. Esto se consigue usando un sofisticado sistema para codificar los 4 bits extra en el CD, consiguiendo que el soporte permanezca totalmente compatible con los sistemas actuales de CD audio. HDCD da un rango dinámico mayor, un sistema orientado al audio en 3D y una naturalidad mayor en las voces y en la música. La tecnología HDCD fue originalmente diseñada por Kate Johnson y Flash Flaumer en 1996. Crearon Pacific Microsonics Inc. con la intención de crear un formato totalmente compatible y reproducible o reproducible en los lectores de CD normales. En el año 2000, la todopoderosa Microsoft adquiere Pacific Microsonics Inc. y continúa incorporando esta tecnología a diversos productos. Wow. Como se dijo anteriormente, La información de audio se codifica usando 4 bits de más, con el resultado de C-bits de 20 bits en vez de los clásicos 16. En estos 4 bits extra va la información que mejora el audio codificado. Esa información está codificada de forma que un equipo normal de CD pueda leer la información como si fuera un CD normal. En estos equipos solo se leen los 16 bits normales de la información, manteniendo así la calidad normal. Un HD CD reproducido en un aparato con posibilidad de leer este formato se escuchará con una mayor fidelidad y por lo tanto mejor. El proceso comienza en el estudio de sonido, donde el máster original de la grabación se digitaliza a 176.000 Hz y 24 bits, mediante un convertidor de frecuencias que reduce la tasa de muestreo a la mitad dos veces. Primero a 88.200 y luego a 44.100 Hz. A continuación se llevan a cabo dos procesos destinados para reducir el flujo de datos de 24 a 16 bits. El primero es la limitación de picos de señal mediante el cual se rebaja la frecuencia cuando ésta alcanza valores extremadamente altos. El segundo es la compresión de gama dinámica, que se basa en analizar los niveles de grabación y tras hallar la media, rebajar aquellas frecuencias que caen muy por debajo de ella. Ambos procesos se llevan a cabo con sofisticados algoritmos que suavizan estas reducciones para que sean lo menos drásticas posibles. Con esto se consigue un audio en 44.100 Hz y 16 bits apto para estamparlo en CD. Pero lo realmente interesante en estos dos procesos no son del todo destructivos. A medida que se aplican, se van almacenando instrucciones destinadas a intentar restaurar posteriormente la señal de la que se partió, es decir, la que se encontraba a 24 bits. Por ejemplo, si el milisegundo número 5315 de la frecuencia se redujo en 3 decibeles, se almacena una instrucción que indicará luego al codificador HDSD que debe incrementar la señal esos 3 decibeles. What the fuck? Esto es bastante inteligente, ¿eh? Wow. Y dice, te estarás preguntando cómo se consiguieron introducir estas instrucciones en el flujo de datos de un CD, teniendo en cuenta que obligadamente hay que ceñirse a los 16 bits y a los 44.100 Hz de muestreo. A los ingenieros de Pacific Microsonics se les ocurrió emplear el bit menos significativo conocido como LSB de esos 16 bits. De esta forma, el dato inicial que contuviese 0 o 1 se destruiría por otro bit, también 0 o 1, pero esta vez perteneciente a una instrucción HDCD. Pinches ingenieros cabrones, ¿eh? El oído humano no percibe la diferencia porque la variación entre, por ejemplo, la frecuencia con valor de 43.566 y otra con valor de 43.567 es mínima. Juntando varios bits LSB pertenecientes a varias muestras, que además no se encuentran inmediatamente unas detrás de otras. Según un patrón fijo, se introduce en el flujo de datos un ruido digital imperceptible para nuestros oídos, pero que en la práctica compone una instrucción reconocible por un chip HDSD. Además, estas instrucciones no se introducen continuamente, solo cuando se necesitan, lo que en la práctica se traduce en menos de un 5% del tiempo total de reproducción. Con eso se consigue un resultado equivalente a una digitalización de casi 20 bits en lugar de 16 del CD de audio. Para reproducir un HD CD bastaría con tener un PC con Windows, ya que, como se dijo anteriormente, Microsoft ahora es propietaria de esta tecnología. El reproductor predeterminado, el Windows Media, es suficiente. Wow, todos tenemos esto, ¿eh? HTCD. Bueno, sí, el loguito es bastante reconocido, bastante común. Pero bueno, ahora ya sabemos sus orígenes, ya sabemos de dónde viene esto que ni siquiera sabíamos que nos interesaba, ¿eh? Y nos terminó interesando o creando alguna curiosidad. ¿Dónde me quedé? ¿Dónde me quedé? Creo que por aquí, ajá. Por otro lado, existen en el mercado bastantes reproductores compatibles con el HDSD y también muchos reproductores de DVD que leen y decodifican el HDSD. También es interesante el hecho de que esta tecnología HDSD no se limita solo a los soportes físicos, sino que también se usa en receptores de audio. Este libro tiene bastantes veces la palabra, se podría decir, o las siglas HDSD. Porque ahorita lo voy a, ya voy a terminar sobre esto y lo voy a decir otras cuantas veces. Dice, para terminar, decir que la tecnología HDCD en los CDs es perfectamente copiable. Esto significa que si tú haces una copia de seguridad de un HDSD, la copia obtenida seguirá siendo un HDSD. Interesante. Puedes piratear. Ah, son pagas, son pagas. No, no, no a la piratería, amigos. No, 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 no. Uf, bueno, ahí terminó la parte del HDCD. Bastante interesante. Me llegó a interesar o a intrigar más que los temas anteriores, como el CACD y cosas así. Bastante interesantes. Bastante cabrón también la gente que hace estas vainas. Bastante cabrón a esa gente. Bueno, y entonces, por último, en este capítulo. Uf, ya por último, miren, por último, en el capítulo, ya es el último subtítulo de todo el libro. Tiene que ser importantísimo, ¿no? Es el Dual Disc. Y tal vez no es el más importante, pero aquí lo vamos a tratar como que si fuera el más importante. Dice: un consorcio de grandes discografías compuesto por EMI Music, Sony, BMG Music Entertainment, Universal Music Group, Warner Music Group y 5.1 Entertainment Group Silverin Records anunció el lanzamiento en octubre de 2004 del Dual Disc, un disco compacto cuya segunda cara, hasta ahora inutilizada, contendrá un DVD. Ok, interesante. Ok. El nuevo producto incluirá en una cara la grabación musical y en la otra las actuaciones. Galerías de fotos, letras, links, videos o entrevistas con los artistas. Puchica, esto está bastante interesante. Por eso Dual Disc, porque se utilizan las dos caras. Pero yo nunca he visto un CD de estos. Que se puedan usar las dos caras del CD. Nunca, nunca lo he visto. ¿Ustedes han visto uno de esos? Esto se supone que salió en 2004. Esto debería ser bastante popular. O sea, digamos como que en una cara está la música y en la otra video, se podría decir, video de los artistas entrevistando artistas o imágenes del álbum o información, cosas así, ¿no? Yo nunca he visto un CD de estos. O son los, o sea, los normales que conocemos, no creo que sean estos, porque bueno, yo nunca he usado un CD. Ni he visto que alguien usara un CD que puede usar una cara, lo voltea y ya está usando la otra. Yo no he visto eso. Me parece bastante chilero, como decimos en Guatemala. Creo que nunca había dicho de dónde soy, va. O bueno, creo que solo en un episodio. No recuerdo ni en cuál. Y bueno, ahora en este también. Soy de Guatemala, amigos. Lo digo porque las pocas personas que me han escuchado, y gracias por escucharme, son de otros países. Hay de Estados Unidos, de Irlanda, creo que España, hubo alguien por ahí una vez. Bueno, creo que todavía esa persona de España todavía está. Y no me recuerdo, había otro país, pero esa persona que me vio otro país creo que solo se vio un episodio. Y luego ya nunca más volvió porque el porcentaje de ese país es bastante bajo. Creo que es 1, 2, 1 o 2%, algo así. Pero bueno, nunca he visto de estos CDs bastante chingones al parecer. O no llegaron a ser tan famosos, quizá. Quizá. Veamos qué más dice. Bueno, es que sí dice que hasta ahora ha sido inutilizada la cara, pero como que sí está para usarse. ¿Y por qué no la usan? O sea, bueno, a como están los tiempos, yo creo que ya no se va a usar. Porque ahora ya ni CDs se van a usar. O sea, ya hasta las computadoras ya ni traen los puertos para, pues, meter CDs. Ay, ay, ay. Bueno, dice, el nuevo producto incluirá en una cara la grabación musical. Ah, sí, esto ya lo leí. Y en las otras las actuaciones. Sí. Era ahí. Esto sustituirá la práctica cada vez más generalizada en los lanzamientos de artistas a lo de ofrecer junto al disco por separado un DVD con videoclips o actuaciones. No sabía que se hacía eso. No era mi época y aquí, quizá aquí en Guatemala no se daba mucho eso de comprar CDs de música, tal vez. No sé, no sé, la verdad, no sé cómo está la historia por aquí del, pues, de los CDs, de los dual disc, de los CDs, más que todo. Ok, ajá. Dice, dual disc será compatible con la mayoría de reproductores de CD, DVD, consolas y PC, y estará disponible en el mercado estadounidense a partir de octubre de 2004, según el consorcio que lo lanza. Ok. No sé de cuándo es este libro, yo sé que es viejo. Creo que es del 2008 para atrás. Más reciente no se me hace. Porque si recuerdan, no vimos muchas cosas así como que recientes, con tecnología nueva o cosas así. O sea que a mí se me hace que es del 2008 para atrás. Que igual nos ayudó bastante. Pero bueno, esto del dual disc se estuvo disponible al parecer en Estados Unidos. Quizá aquí en mi país nunca llegó. La persona que me escucha a Estados Unidos que me confirme eso. Si esto sí existía allá y fue normalmente comercializado. Porque yo nunca lo he visto. Ni en internet, ni ahora que todo se supone que está globalizado, toda la información. No he visto nada así. ¿No tuvo éxito o qué? ¿O tuvo éxito cierto año, tal vez en el 2004 y 2005, 2006, quizá un poco, luego 2007, 2008 fue bajando? No sé, va, porque yo nunca lo conocí. Pero bueno, interesante el último subtítulo, se podría decir, nos dio información bastante buena. Yo no pensé que me fuera a parecer interesante. Así, bueno, como íbamos leyendo este episodio, no pensé que el último subtema o subtítulo iba a ser tan intrigante como lo fue. Seguro a ustedes también les intrigó, ¿eh? Y ya estamos llegando a los 40 minutos de episodio. Un episodio bastante bueno, la verdad. O sea, bueno, quizá no tan bueno como otros que ya tenemos en el episodio, pero más bueno de lo que creí, entonces estuvo súper, la verdad es que sí estuvo súper. Y bueno, bastante bueno. ¿Cómo la pasamos hoy, eh?
bueno. Otro poquito de sabor aquí al final, ¿no? Con música. Ah, no puedo creer que ya hayamos terminado el libro. Ya aquí se acabó. Se acabó. No el podcast, pero sí. Sí, esta serie, se podría decir, en la que hablamos sobre un libro de audio que a muchos seguro nos... Bueno, quizá no a muchos, pero sí a unos 3, 4 pelones nos ayudó. Porque quiera que no, yo aprendí algo aquí y estuvo bastante bueno lo que aprendí. Quiera que no, los que están escuchando esto también están aprendiendo algo. Ojalá. Bueno, y si no aprendieron nada porque ya lo sabían todo, pues también está súper genial. Porque bueno, estarían aprendiendo cosas bastante, bastante buenas. Entonces, siento hasta un poquito así de nostalgia, así como de pensar, ya mañana ya no hay episodio. Ya mañana ya puedo dormir tranquilo. Nah. Bueno, sí, voy a dormir tranquilo porque ya no voy a tener que hacer esto. Voy a estar... Bueno, voy a estar más tranquilo en el sentido de que voy a tener más descanso. Porque ya esto ya me estaba agotando un poquito. Me gustaba hacerlo, sí, pero ya me estaba agotando un poquito. Porque sí me consumía... como 2 horas diarias. O sea, digamos estos 30 días. Sí, como 2 horas diarias. Y en los episodios más tardados quizás hasta 2 horas y media. Pero digamos que 30 días, 2 horas diarias, sí es bastante ya. Pero bueno. Entonces ahora voy a... seguir trabajando en mis otros proyectos. Me metí a unos cursos de Coursera. Más que todo son musicales. Para desarrollar... Uno es más para desarrollar mi oído artístico. Y el otro que estoy tomando, o que voy a tomar, es de... De que era, es sobre música electrónica, pero es algo largo y yo tengo un tiempo gratuito para hacer los cursos. Y a ver qué tal... Ya me llamaron por ahí. Pero bueno, son cosas mías y necesito tiempo para eso, porque la verdad es que no he avanzado nada en esos cursos. Además de que creo que ya en algún episodio dije por ahí que estoy estudiando inglés, y eso me está quitando más de 3 horas diarias. Como 4 horas, sí, es bastante intensivo ese curso al parecer al que me metí. Pensé que no iba a ser tan intensivo. Les recuerdo mi contacto. Ya volví, perdón la interrupción, creo que se escuchó ahí. Si es que necesitaban mi ayuda por aquí, pero bueno, que estaban, que les iba a dar mi correo por cualquier cosa, ya. No, la verdad, si escuchaste hasta este punto, todos, absolutamente todos los episodios, hacémelo saber, hombre, aunque sea. He visto, bueno, que son 3 personas las estables que han escuchado estos episodios. Al parecer 2 son adultos, pero bastante adultos. Y otro creo que es como un joven adulto, algo así. Y bueno, los adultos bastante adultos creo que son los que han estado más al pendiente, pero me imagino que se les va a dificultar contactarse conmigo o simplemente les da hueva, pero yo digo, no les digo hueva, mecha, o sea, escríbanme un correito ahí, nomás así por curiosidad mía de ver si alguien sí está escuchando esto. O esos números que me aparecen aquí no son reales, son de Anchor, poniéndomelos para yo sentirme así escuchado. No, a ver, bueno. Si no, pues, si es que no me escuchase nada, pues puede parecer medio raro yo aquí, pero no importa, yo de aquí aprendí algo y eso es con lo que me queda. Entonces mi correo es javierblueyack@gmail.com. Lo repito, Javier, B de bueno, B, lo voy a repetir, Javier, B, L, U, J, A, C, K, @gmail.com. O si se te hace más fácil un mensajito en Instagram, mi usuario es javi-gg-. Y bueno, así algo que diga así como que, hey, yo escuché todos tus episodios. O bueno, algunos de tus episodios, o algo así, no sé. Pero, uy, ¿qué pasó aquí? Pensé que era Michael Jackson el que había venido aquí. Parecía Bill Jean, ¿no? Ah, bueno, ahorita ya no. Pero ahí ve. La percusión ahí parecía de Bill Jean. Suena bien, suena bien. Voy a dejar esto aquí para finalizar. Pero bueno, estoy buscando excusas para alargar más esto porque es el último episodio y va a dar un poquito de nostalgia. Pero bueno, yo creo que sí, me despido aquí. Voy a dejar nada más un minuto de esta música aquí de fondo. Cierto, ojalá esta música que yo puse aquí no cague mi episodio y me salte algún tipo de copyright y por esa razón no se suba. Uf, lo voy a detestar si no se sube esto, 50 minutos de el episodio más emotivo o el mejor episodio, el que marcó el final de esta saga de episodios. Bueno, lo voy a dejar aquí. Gracias por escucharme. Mi nombre es Javier Gálvez y tristemente me despido. Bueno, no tristemente, alegremente, porque aprendimos bastante. Y pues, si Dios quiere, nos vamos a volver a escuchar o me van a volver a escuchar compartiéndoles algo. Así que me despido. Bye bye.